Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Y si la Semana Santa no fuera lo que creemos? ¿Y si no fuera solo tradición, ni música, ni pasos que vuelven cada año, sino una provocación directa a nuestra manera de vivir? La Semana Santa, cuando se toma en serio, rompe nuestras seguridades. No es solo un desfile piadoso para espectadores tranquilos, ni un paréntesis folclórico entre vacaciones. Es la irrupción de una historia que afirma algo escandaloso, que la vida puede más que la muerte. El Domingo de Ramos empieza con vítores y palmas y termina con la sombra de una cruz. Así es también nuestra vida, entusiasmo que se enfría, promesas que se rompen, multitudes que hoy aclaman y mañana callan. La Semana Santa no maquilla esa realidad, la atraviesa. No niega el dolor, lo mira de frente. Y no disimula la injusticia, la carga. Tampoco huye del fracaso, lo transforma. Estos días nos provocan una pregunta un poco incómoda. ¿De qué lado estamos? ¿Del aplauso fácil o del compromiso que permanece? ¿De la indiferencia o de la compasión que se arremanga? Porque la pasión que contemplamos no es algo que suponga un teatro. Es el relato de un amor que no se retira incluso cuando todo parece perdido. Y cuando todo se oscurece, cuando parece que la violencia ha ganado, la historia no termina. La vida irrumpe. La esperanza respira, la piedra se mueve. Esta Semana Santa no necesita más ruido, sino más verdad. Menos costumbre y más decisión, porque si la vida ha vencido, entonces nada está definitivamente perdido. Y nosotros tampoco. Muy buenos días de domingo, bienvenido a este Iglesia Noticia en este Domingo de Ramos. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla encantada, Laura García.
La voz de nuestro obispo.
Un año más con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa y escuchamos el Evangelio en el que Jesús entra en Jerusalén. En primer lugar, podemos ver que Jesús lo tenía todo bien preparado, no improvisa, sino que dice a dos discípulos suyos que vayan a buscar un pollino y una borrica para entrar en Jerusalén. También así a nosotros nos invita a preparar este tiempo, a no dejar a la improvisación cómo vamos a vivir esta semana, sino a planear la forma en la que vamos a participar de ella con él. Y en segundo lugar, vemos que la entrada de Jesús en Jerusalén es bastante paradójica. Por un lado, entra claramente como un rey, aclamado por la multitud que le espera y que grita Hosanna, que era el grito que se hacía ante la entrada de un rey o un emperador y que significa sálvanos, levántanos de nuestra pobreza, de nuestra postración. Jesús recibe este grito, pero como digo, es paradójico porque entra en un borrico como un rey humilde y la forma en la que él va a salvar al pueblo no es a lo mejor la que el pueblo espera, será precisamente siendo él levantado en la cruz. Jesús se dirige a el lugar donde el Padre le ha llamado para que pueda salvar así a los hombres, mostrándonos la grandeza de su amor. La salvación de Dios viene porque Él nos amó hasta el extremo. Esta es la verdadera realeza de Jesucristo, su verdadero poder, que se manifestará en el misterio de su muerte y resurrección que celebraremos estos días. Que también nosotros entremos con humildad en esta semana, con los ojos y los oídos bien abiertos, para que a través de las celebraciones litúrgicas y a través de las procesiones podamos descubrir a aquel que nos ha amado hasta el extremo y a quien verdaderamente merece la pena seguir. Que paséis un feliz domingo y tengáis una buena y santa semana.
Tiempo pasa demasiado rápido si nos sigues habitualmente. Ya sabes y recordarás que iniciábamos la cuaresma de un gran amigo de esta casa, al que hoy vuelvo a tener aquí en este estudio a mi lado para acercarnos a lo más bonito y a lo más tradicional de nuestra Semana Santa en la diócesis, José María Rubio. Buenos días.
Buenos días.
Te dije que volverías y has vuelto más pronto a lo mejor de lo que esperabas.
Pues encantado de volver y las veces que queráis.
Igualmente, encantada de que, como siempre, nos acerques a esas tradiciones más peculiares, más curiosas de nuestra diócesis, empezando por hoy, por este Domingo de Ramos, José María.
Pues sí, pero ya hemos tenido un previo, el Viernes de Dolores con la representación de la pasión de la parroquia y la cofradía de San José. Pues efectivamente, el Domingo de Ramos es un día verdaderamente en la que las tradiciones se hacen muy presentes, ¿no? Es verdad que muchas de estas tradiciones son una parte de la liturgia propia del día, ¿no? Como es esa procesión previa que hacemos antes de la misa de Ramos, de propiamente, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho porque es una procesión que se adapta muy bien al entorno. Es decir, que como hay que salir con palmas y ramos, pues los pueblos han aprovechado siempre para por aquello que tienen más cercano, ¿no? Uh-huh. Así que podemos ver procesiones con laurel, con retama, con enebro, ¿eh? Es decir, que es una procesión verdaderamente colorista y muy vistosa, ¿no? Es verdad también que ahí tenemos pueblos, y aquí en la capital, claro, tenemos pasos procesionales, uh-huh, como el ejemplo de Segovia, de García Moro, del año 1964, que es un paso espléndido, pero también tenemos otros pueblos que también tienen algún, digamos, paso, ¿no? Pero también, creo que se ha recuperado en algún sitio, que era tradición salir con un borriquillo de verdad y un niño encima, como, bueno, un poco representando, ¿no? Esto también. Uh-huh. Y también se está haciendo en algunos pueblos, ¿no? Interesante también el simbolismo, el uso, ¿no?, que se hacía luego a ese ramo que se había bendecido previamente, que había procesionado y que la gente colocaba en las ventanas. Sigo colocando,
lo sigo haciendo, ¿no?
En ese afán de protección, ¿verdad? Pero también, yo digo muchas veces que cuando vas por un pueblo y ves muchas ramitas en las ventanas, dices, mira, aquí se está empezando a vivir ya lo que es un poco todo esto de la Semana Santa, ¿no?
Es decir,
identificas, ¿no?, con un momento, ¿no?, del calendario litúrgico, sí.
Si seguimos en el calendario, mucha gente daría el salto del Domingo de Ramos al Jueves Santo, casi directamente, pero en nuestra diócesis trasladamos esa misa crismal, que en otras se celebra el Jueves Santo, al Lunes Santo, un día más tarde.
Sí, por necesidades pastorales, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que hoy ya los curas tienen muchos pueblos, hay muchas cosas que preparar, y bueno, imagino que habrá también otras razones, pero por necesidades pastorales se hace el Lunes Santo, efectivamente, cuando antes se hacía el Jueves Santo por la mañana. Y a mí me parece, de verdad, a mí personalmente, la misa crismal, un momento muy importante, porque es una misa crismal donde toda la diócesis está junta. Uh-huh. Es decir, que es verdad que todos estamos, lógicamente, unidos, ¿no?, y demás, pero un poco en la distancia, ¿no?, en la dispersión de nuestras parroquias, pueblos por aquí, pueblos por allá. Pero la misa crismal, fíjate, es que la preside, claro, nuestro obispo, pero es que además asiste todo el presbiterado, es decir, todos los curas, donde hay esos momentos interesantes, ¿no?, como es esa renovación de las promesas sacerdotales, y desde luego, claro, la bendición y la consagración del óleo al crisma, que luego, por cierto, unas ánforas preciosas de la catedral de Sánchez Arintero, de Ignacio Álvarez Arintero, del siglo XVIII, de plata, preciosas.
La verdad que sí.
Pero es que luego estos mismos curas que han participado en la misa, bueno, pues vienen con sus crismeras ya de los pueblos y van sacando
curioso,
un poquito eso para llevárselo a los pueblos.
Con sus maletines, con sus sagrados óleos,
sí,
con su
hombre,
santo crisma,
claro,
de vuelta, ¿no?, a la
parroquia. Luego se van a usar en las parroquias. Por eso digo que se miren, bueno, me invitamos el lunes por la mañana, desde
hombre,
luego.
Mañana a las 11:30 y media, ahí les esperamos a todos.
Ahí esperamos a la gente. Y luego, el lunes y martes santo, pues es verdad que digamos que aquí no hemos tenido a lo mejor tantas tradiciones, pero yo voy a contar algunas, ¿no? Yo quiero contar que yo lo vi de pequeño, que una de las grandes limpiezas que se hacía en la iglesia era previa a la Semana Santa, al triduo, ¿no? Lo que llamamos el triduo pascual, ¿no? ¿Y qué sentido tenía? ¿Un sentido práctico? Hombre, muchísimo. Porque limpiar y demás, bueno, además proteger el patrimonio, que es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Cada vez que limpiamos y lo hacemos ordenadamente y bien, estamos protegiendo el patrimonio. Pero fíjate, tenía el mismo sentido de cuando tú en tu casa tienes una gran celebración, la boda
visita,
de un hijo, el bautizo de un hijo, adecentas la casa, incluso la pintas, ¿no? O sea, lo haces con ilusión, porque sabes que vas a vivir un montón. Pues también yo creo que ese momento deberíamos de conservarlo y también vivirlo en este sentido, ¿no? Justamente. Es verdad que también en los pueblos donde no se habían puesto las famosas sargas, se ponían generalmente la semana anterior, pero bueno, algunos tal. Ahí, bueno, pues se tapaban, ahora ya se hacen pocos pueblos, si quieres te comento alguno que lo siguen haciendo, bueno, pues se tapaban todos los altares con sal o telas azules, porque no había tanto dinero, pues se ponían unas telas moradas y se cubría para que los días de Semana Santa pues estuvieran siempre que eran pintadas, eran con imágenes relativas a la pasión, ¿verdad? Y generalmente en blanco y negro, pues las llamamos grisallas, aunque algunas tienen algunos colores en caras y manos, y que, fíjate, recomiendo mucho, mucho, mucho que la gente vaya, porque el pueblo de Garcillán sigue poniendo toda la iglesia completa. O sea, tiene una colección, yo creo que no creo
a
que
lo
esté
mejor
entera.
Que las mejor casi
probablemente ellos se compraron al Corpus, bueno, estos líos que había, ¿no? Y demás, pero desde luego su iglesia queda recubierta totalmente por sargas del siglo XVI, además, estamos hablando,
o sea,
importante.
Que encima tesoro patrimonial.
Y luego recomiendo también, quizá un poco más artística, claro, la del Espinar.
La del Espinar, que hablábamos el viernes pasado,
Sánchez
del
Coello,
espejo, que al final
ni
es...
más ni menos que de Sánchez Coello, y que la abren, lógicamente, la colocan, y que luego, ceremoniosamente, porque claro, todo esto obedece siempre a un plan litúrgico, ¿no? Uh-huh. En el caso de los pueblos, pues yo recuerdo cuando era monaguillo, que cuando en la Vigilia Pascual sonaba el Gloria, pues íbamos todos los monaguillos con unos ganchos, descorriendo las cortinas, y otra vez salían todas las imágenes y demás, y el pueblo de El Espinar me mandó Alfonso, a que lo agradezco, ¿no? Alfonso, el cura que está allí,
Alfonso,
un vídeo, ¿verdad? Mientras se entona el Gloria, con el artículo que tienen arriba, pues van recogiendo, va subiendo,
uh-huh.
Y a mí me parece, aparte de muy litúrgico, me parece realmente bonito, ¿no? También.
Vamos a seguir, José María, nos vamos a quedar sin tiempo muy
rápido. Sí,
podríamos
sí.
estar hablando de Semana Santa mucho tiempo con ese triduo pascual.
Nos da para mucho, sí.
De jueves hasta esa vigilia, hasta que decías tú que entonamos el Gloria.
Sí, porque lógicamente en el Jueves Santo y Viernes Santo, quizá lo que más todos cuando son las procesiones, ¿no?
Uh-huh.
Procesiones que yo quisiera
hablar.
Hay gente
que yo creo que se olvida de esos oficios, José María, de ese lavatorio de los pies, de ese día del amor
sí,
fraterno,
claro,
es que
no tenemos, pero fíjate, era curioso que en los pueblos, cuando éramos, por lo menos en el mío, cuando éramos muchos niños, quien se lavaban los pies eran los niños que luego iban a tomar la primera comunión.
Ah, bueno,
después,
qué curioso.
Ahora ya, pues como no hay niños, pues tenemos que aprovechar como sea, ¿no? Es decir, hay muchas más tradiciones o la procesión de la carrera. Pero si vamos a estas procesiones, hay que decir que es verdad que son muy importantes también en lo artístico y cultural.
¿Y tanto?
Fijaros que aquí en Segovia, pues ni más ni menos que procesionan obras de Gregorio Fernández, Aniceto Marinas, pero por los pueblos tenemos a Pedro de Bolduque, que sale en Cuéllar, que sale en otros pueblos, ¿no? En Fuente Pelayo, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O Luis Salvador Carmona, uno de los grandes escultores del 18 en La Granja, ¿no? Pero yo sí que quiero de verdad romper una lanza en favor de esas cientos de tallas que no tienen esa calidad artística, que incluso a veces resultan un poco toscas en lo digamos en la ejecución, pero que son tremendamente entrañables, porque han sido las que han acompañado durante años y años y años a la vivencia de tanta gente que nos ha precedido en nuestros pequeños pueblos. O sea, que rompamos también una lanza en favor de estas imágenes, quizá no tan, digamos,
sí,
tan atractivas
tan
en lo cultural,
pero
inmensamente importantes en lo religioso.
Eso es, y nos ponemos ya directamente dentro de una semana, en el domingo de Pascua, en esas procesiones del encuentro, en esa alegría, en esa vida que celebramos, José María.
Es muy bonita esa procesión también, muy bonita, porque es verdad que se ha celebrado ya la Vigilia Pascual, lógicamente la noche del sábado, con el fuego,
el agua, los
protagonistas, todas estas cosas, y llega el domingo y la procesión del encuentro, que sí se ha, bueno, yo al menos en los pueblos que he podido estudiar esta tradición, se sigue conservando, sale la imagen de la Virgen generalmente enlutada.
Uh-huh.
Antiguamente iban las mujeres con la Virgen, los hombres iban con el resucitado o con un niño de la bola.
Que no se nos olviden las torrijas, José
y gastronomía,
María.
Gastronomía, recordamos un poco los potajes, el bacalao de los días previos, las torrijas, la limonada también, y luego sobre todo ya por Pascua, pues las rosquillas, los florones, las hojuelas, es decir, era ese gran día donde la alegría rebosaba ya por la Pascua, ¿verdad? Y bueno, pues sería también en lo que es en la gastronomía.
Pues José María, feliz y santa semana para ti también, gracias.
Igualmente para ti y para todos los radioyentes de COPE.
Hasta aquí el programa de hoy. Que tengas un muy feliz Domingo de Ramos.